RAC més 1 i Àptima Centre Clínic Mutu a Terrassa us ofereixen la Píndola de Salut amb Marc Radorta.
Practicar esport és una de les activitats més saludables i recomanables. Prevé malalties, millora la qualitat física i el funcionament de l'organisme, augmenta l'esperança i la qualitat de vida, ajuda a dormir, millora la salut mental, millora la memòria i la capacitat d'aprenentatge. La llista de beneficis és enorme. De fet, la combinació de la pràctica de l'activitat física combinada amb una alimentació equilibrada i saludable és la recepta imbatible per viure més anys i, sobretot, viure'ls millor. Però l'esport, quan es fa a gran intensitat, també posa a màxima intensitat el motor del nostre cos, que és el cor. Aquest cor que batega al començament i al final de cada píndola de salut. En els darrers anys s'ha multiplicat l'afició pels reptes esportius. Les curses cada vegada busquen noms més èpics per atreure participants. La Titan Desert, la Ultra Trail, Spartathlon. Avui ja és possible participar en nombroses curses de 100 milles. Això són 160 quilòmetres corrent. Fer una marató a l'Everest o al desert del Sàhara. O, si no es disposa de tant de temps, intentar pujar als 86 pisos de l'Empire State Building de Nova York en 10 minuts. I això són 1.576 graons. Sempre s'ha dit que pujar escales és molt bo per la salut. Però fer-ho a aquest ritme és recomanable? Quins riscos hi ha? Com ens hem de preparar? En quins casos és millor descartar la idea? Avui no ens cansarem d'escoltar un dels metges que més ha investigat sobre els límits del cor en la pràctica esportiva. Ell és el doctor Gonzalo Grazioli i és cardiòleg d'Actina Centre Clínic Mutu a Terrassa. Doctor, benvingut a la Píndola de Salut.
Muchas gracias por la invitación.
Cada vegada hi ha més problemes de cor vinculats a la pràctica esportiva. És així?
La resposta és sí i no. Sí, perquè en termes absolutos, por suerte, porque hay más gente que realiza deporte, sí que hay más problemas. Pero en términos relativos, no, porque los problemas son exactamente los mismos que teníamos hace 50 años. Lo que pasa es que había menos gente que practicaba deportes. Entonces, desgraciadamente, vemos más titulares de alguna muerte súbita o problemas relacionados al deporte. El ejemplo clásico es Antonio Puertas, el jugador de Sevilla, que falleció no precisamente en el campo de juego, pero inmediatamente después de cuando se lo llevaban en la ambulancia. Esto, como hay muchos deportistas, desgraciadamente se produce más, pero no es realmente un problema que haya cambiado la epidemiología en salud pública.
Les notícies que més transcendeixen són precisament les de les morts sobtades, de les que també parlarem detingudament, però entenc que també es poden produir altres alteracions, no? Quines serien les més freqüents i que no arriben a la mort?
Sí, por supuesto, y el deporte, imagínense que sobre todo en las personas que más practican, que nosotros ponemos el límite mágico en más de 10 horas por semana, que es el límite este que tomamos para ver quiénes pueden estar en un cierto riesgo, y pongo riesgo entre comillas, de desarrollar alguna alteración. Las alteraciones más frecuentes son las arritmias, que a la cabeza está la fibrilación auricular, que bueno, que es un tipo de arritmia, que de hecho es la arritmia más frecuente, pero que desgraciadamente vimos que está relacionado sobre todo un poquito al deporte de resistencia, con investigaciones pioneras que se realizaron en Barcelona, tanto en el Hospital Clínico como en el Hospital del Mar. Y otra de las alteraciones que produce, que se agrande el corazón, pero se agrande no, que un agrandamiento, una adaptación del corazón a este entreno que va teniendo, y va teniendo mucho, insisto. Esto lo tenemos más que nada con deportistas que pasan esas 10 horas de entreno semanal, que es un poco el límite mágico, ¿no? Que es un límite arbitrario, pero que ayuda mucho a poner un marco teórico acerca de dónde están. Y por otro lado también la famosa bradicardia, que es la frecuencia cardíaca baja. Que esto, el clásico ejemplo es Miguel Indurain, el ciclista que ganó el Tour de France, que estaba con 30 o 32 latidos en posición en reposo, digamos, que es muy bajito cuando normalmente tenemos entre 60 y 70 latidos las personas normales, indudablemente que estaba con una frecuencia más baja. Insisto, tanto la fibrilación auricular podríamos ponerlo dentro del término de enfermedad, pero lo otro podríamos ponerlo en términos de alteraciones que se producen con el deporte, que no son enfermedades, que es corazón un poquito grande y corazón que late menos.
Però aquestes alteracions les produeix la pràctica de l'esport o són congènites o ja les tenim de naixement?
Excelente pregunta. Sí, las produce el entreno y el entreno importante, importante, continuado, y no un deportista amateur como puedo ser yo en este momento, que salgo a correr 3 veces por semana, 10 kilómetros, alguien que hace más cantidad. Y permítame expresar un poquito más acá que yo soy un pro deporte, fanático del deporte, y para nada quiero desalentar porque se produzcan estas alteraciones de no hacer deporte, sino que hay que hacer y hay que eventualmente controlarlo, que es lo que vamos a hablar ahora.
Uh-huh. En el caso de la mort sobtada, ¿de qué estem parlant en aquest caso?
Muy bien, aquí es otro tema. Aquí tenemos que dividir en un límite mágico, que son los 35 años. En menores de 35 años, sí, aquí le echamos la culpa, son causantes las enfermedades, vamos a llamarle congénitas, o sea, de nacimiento, que pueden ser alteraciones genéticas, alteraciones a nivel de la pared del corazón, a nivel de las válvulas. En mayores de 35 años irrumpe con fuerza la enfermedad coronaria. ¿Qué es esto de enfermedad coronaria? Muy simple. Las arterias del corazón se comienzan a tapar y generan infartos. Entonces, en los menores son enfermedades que podemos buscar y que son unas 10 o 15 enfermedades aproximadamente que son de nacimiento. Y en mayores de 35 años se comienzan a tapar las arterias. Y eso mucho más precozmente, mucho antes, en hombres que en mujeres. Hay una diferencia de unos 10 años aproximadamente que los hombres se tapan antes. Porque, bueno, posiblemente no tienen el factor protector de los estrógenos y todo, pero es este problema, que a partir de los 35 años tenemos que ir a buscar arterias tapadas.
¿De qué se tapan? ¿De colesterol? ¿De greixos? ¿De qué se tapan las arterias?
Básicamente le ponemos nombre y apellido colesterol. Uh-huh. Es un fenómeno mucho más complejo que lo tratamos de resumir en colesterol. Pero para que se entienda, y presión alta, y azúcar, y tabaco.
Però se suposa que els esportistes no consumeixen alcohol, no consumeixen substàncies tòxiques i que més o menys es cuiden i que difícilment tinguin una pràctica si tenen nivells de colesterol molt alts, no? És a dir, com es produeix aquesta mort sobtada?
Coincidimos totalmente, y acá entra un poco un terreno de que esto es una simplificación para explicarlo, pero el fenómeno de que se tapen estas arterias de las enfermedades coronarias, que es que se va obstruyendo en forma progresiva las arterias del corazón, es mucho más complejo. Y sí que hay se puede considerar un pequeño componente genético, un pequeño componente también a nivel de estrés. Podríamos decir que los 4 factores que nombré antes, azúcar, presión elevada, colesterol y tabaco, son los más frecuentes y los modificables. Porque tanto los genéticos como el estrés, desgraciadamente al día de hoy, no lo podemos modificar.
Uh-huh. Aquestes morts sobtades es produeixen en ple desenvolupament de l'activitat física o no necessàriament? Hem vist casos de tot, no? Des d'esportistes que han mort a mitja marató fins a gent que ha mort a l'hotel ja unes hores després de fer l'activitat, de fer l'esforç.
Sí, coincidimos, y acá los registros que hay a nivel de Europa, lo que más hay es intraesfuerzo, o sea, en el esfuerzo, que se mueren en el esfuerzo. Pero desgraciadamente, lo que muy bien puntualizas, de posteriormente también episodios de muerte súbita mientras estaba duchando en el hotel, también existe, y son aproximadamente el 10 a 15% de los registros, pero desgraciadamente también se puede meter que son causadas por lo que es el desencadenante del ejercicio, ¿no? Y bueno, y ahí está un poco el desafío de tratar de preverlo esto y que no llegue a ocurrir, ¿no? Que es el desafío que tenemos desde el punto de vista médico, desde el punto de vista de salud pública.
Hem vist exemples d'esportistes professionals que en principi estan perfectament monitoritzats, és a dir, futbolistes de primera divisió que es dediquen la seva feina és fer esport i que per tant tenen un equip mèdic al darrere i que han patit la mort sobtada. Com es pot explicar això?
No lo puedo explicar, es la respuesta. ¿Por qué? Porque hay muchos factores que juegan para que se produzca este fenómeno. Yo siempre lo trato de analizar en un punto de vista de que lo primero es que no tenemos el 100% de sensibilidad. Por más que hagamos todas las cosas bien, los estudios bien, posiblemente si estemos hablando de un 85% o 90% de sensibilidad a la hora de buscar esas enfermedades que causan la muerte súbita. Pero Italia, que es el país que desde 1982 por ley se puso lo que es el screening o ITV, digamos la ITV del corazón, la revisión, como querramos llamarle, inclusive en Italia se siguen produciendo muertes súbitas en deporte. Entonces, respecto a los factores, hay varios. Primero, y el más importante, es que no tenemos el 100%. Y tenemos que hacer un ataque de humildad aquí y saber que no tenemos todo. Lo segundo, que también es verdad que lo que estamos hablando, y en el caso de Antonio Puerta o de otros, hay mucho dinero en juego y hay veces que se juega un poquito en torno a esto. Y también está hoy en día lo que se llama decisión compartida, que es un término que viene del inglés, que se usa mucho hoy en día en cardiología deportiva, que hay veces que no tenemos el 100%, que sabemos que esa persona se puede llegar a morir, y hacemos responsable al jugador, que creo que en definitiva fue, si bien no estaba escrito, creo que fue lo que pasó con Antonio Puerta, insisto, quiero creer que pasó eso, bien, que se dejó un poco la responsabilidad al jugador y no tanto al equipo médico. Entonces, desgraciadamente, hay de todo que explica esto. No se puede explicar por una cosa por qué se sigue muriendo gente a pesar de los de un reconocimiento. Lo que no quiere decir es que se traten de hacer las cosas lo mejor posible, se hagan reconocimientos correctos y, bueno, se hable en serio de pronóstico y a la hora de decir que no puede jugar a alguien o no. Es muy doloroso, realmente, alguien que cree que va a ser Messi, quitarlo de la práctica del deporte. A mí me ha pasado varias veces, con historias de todo tipo, algunas buenas y otras muy malas. Con, por ejemplo, en cuanto a las malas, muerte súbita de uno de los hermanos de los que lo habíamos detectado. Pero creo que a veces es necesario. Por suerte, no es tanto el número este, y nosotros estadísticamente se retira a uno cada 300 de la práctica del deporte. No es algo tan frecuente esto, encontrar enfermedades.
Hi ha el cas, per exemple, no, del capità del Barça d'handbol, Víctor Tomàs, que va anunciar que deixava la pràctica de l'esport per un problema cardíac que s'agreujava cada any i que no podria resistir els nivells d'esforç requerits en l'àmbit professional, al nivell professional que ell jugava. Entenc que és un bon exemple, no?
Sí, coincidimos. El caso es que en Víctor lo que se veía era que estaba generando una baja de la frecuencia cardíaca muy importante y, bueno, considerando un poco también la edad que tenía y todo, no es lo mismo, obviamente, descalificar a alguien a los 16 años que a los 36, o no recuerdo cuando tenía 34, cuando sí tenía Víctor. Creo que se llegó al balance, y el equipo médico habrá llegado al balance, de que era mejor el stop para evitar esa alteración, como decía antes, cardíaca, que podía llegar en futuro a agravarse por este necesidad de requerimiento de entreno importante para poder seguir siendo capitán de un equipo.
Sí, sí. Como es jugar a Champions y tot.
Exacto.
Però això de les pulsacions baixes no és tan bo per fer esport, tenir les pulsacions baixes.
No. Creo que
es un tòpic.
Es una adaptación. Hay un componente también, podríamos decirle, genético de cada persona, y hay un componente también de la cantidad de horas que entrena. No se tiene una ventaja por tener las pulsaciones bajas. Las pulsaciones bajas es la punta del iceberg de todo un organismo entrenado y más eficiente. Pero no per se es una ventaja competitiva tener las pulsaciones bajas.
Hi ha disciplines esportives més propenses a generar aquest col·lapse o aquestes alteracions que d'altres? O depèn més de l'esportista que no pas de l'esport?
Sí, sin lugar a dudas que, como decías, los deportistas que entrenan mucho, llámese triatlón, llámese natación, llámese remo, tienen, digamos, un gran volumen de entreno semanal, esos son los que buscamos primero el remodelado cardíaco, o sea, este agrandamiento cardíaco y algunas otras alteraciones más a nivel de ventrículo derecho y presiones pulmonares. Esto es una realidad. Entonces, natación, triatlón, los corredores de ultradistancia son los que más tendríamos que poner, desde mi criterio, en el foco a la hora de buscar estas alteraciones.
Parlem de la gent que fa esport de manera o semiprofessional o amateur directament, és a dir, gent que no té un equip mèdic permanent al seu abast per fer controls de manera regular, persones que s'inscriuen a una marató, gent que simplement fa esport però fa un nivell d'esport important. Com pot prevenir aquestes situacions? Quina és la recomanació?
Esto ya hay bastante escrito en torno a esto y sin lugar a dudas acá tenemos una herramienta fundamental que es el electrocardiograma. Electrocardiograma, que es el papelito famoso, que fue el mismo premio Nobel en medicina, en cardiología, hace más de 100 años, es una herramienta extremadamente útil y que nadie discute en Europa que es necesario previo a la práctica del deporte o como control en la práctica del deporte. Por otro lado, nosotros hace unos años con el grupo del Hospital Clinic publicamos que la ecografía del corazón, el ecocardiograma Doppler, que también es útil a la hora, sobre todo en gente joven, en menores de 35, como ponía el límite antes, para buscar esas alteraciones a nivel de la pared del corazón, a nivel de la válvula, que pueden generar muerte súbita. Y en los mayores de 35 años, quizás la prueba de esfuerzo, que es un electro de esfuerzo, y lo único que hace es ver electricidad, pero ¿qué pasa? Que esta electricidad nos habla y nos puede avisar si hay alguna arteria tapada. Tiene un poquito más de sentido. Entonces, si tengo que quedarme con tres pruebas y las tres herramientas, el electro primero y principal para establecer el primer acercamiento al deportista, y la ecografía y la prueba de esfuerzo son dos estudios que han mostrado utilidad a la hora de prevenir muerte súbita, de prevenir problemas. Y esa es la recomendación que hoy en día está no solamente en Cataluña, sino en muchos lugares de Europa.
Imaginem una persona que practica aquest esport de manera amateur. Si entra a la consulta d'Àptima Centre Clínic, a la seva consulta, quan li recomanarà que es faci aquestes proves? D'una manera regular, no sé, un cop a l'any, o abans de competir, just abans de competir? Quan és el millor moment per fer-se aquests controls preventius?
No, sin lugar a dudas que cuando arriba. No es previo a la competición, no hace falta esperar la competición, aunque muchas veces se usa como método de examen, ¿no? Que se pone, vamos a hacer las pruebas antes de competir. Por otro lado, ¿cada cuánto? Bueno, aquí vamos a acordarnos de la ITV de los coches. Y nos vamos a acordar del límite mágico de 2 años. Esto todavía no hay un consenso a nivel europeo. De hecho, en Francia se hace cada 3, en Cataluña se recomienda cada 2. Pero bueno, básicamente diría que recordar los coches y diría 2 años que es fácil de recordar. Por otro lado, ¿en quiénes haría un control un poquito más intenso, una vez por año o cada 6 meses en algunos casos? En los que encontramos alteraciones. Pero por suerte, imagínense que si tomamos todo el universo de pruebas que se hacen de previos a la competición, solamente 1 cada 20 están realmente alterados. 1 de cada 20, no son la mayoría los que requieren un control anual, sino que la gran mayoría, o sea, 19 de 20, le decimos, vaya, está todo muy bien, a gastar zapatillas o lo que desee, si hace bici o hace otra cosa.
I per acabar ja una mica, què hauríem de tenir en compte a nivell de salut abans d'inscriure'ns a una prova esportiva d'alt nivell d'exigència física? Allò, aquella persona que es va apuntar, va, este any vamos a hacer la maratón de Nueva York. Vale, doncs abans de fer la maratón de Nueva York, ¿qué has de tener en cuenta a nivel de salud?
Muy buena pregunta, es muy importante. Una de las cosas que olvidé decir y es, primero, acordarse de los antecedentes familiares. Que en la familia, en menores de 50 años sobre todo, no haya habido grandes problemas. Eso es una primera señal de alerta y que lo preguntan muchos de los cuestionarios preparticipativos de la Maratón de Berlín o la Maratón de Nueva York. Lo otro es, ¿cómo se siente uno? Si tiene buenas sensaciones cuando está haciendo su actividad deportiva o tiene palpitaciones, tiene dolor en el pecho, tiene mareos, esos son todos signos de alarma y tienen que hacer un control, no rápido, pero sí un control importante. Y básicamente yo quiero animar a la gente a consultar, aunque sea una vez, hacer electro, obviamente la ecografía o la prueba de esfuerzo son pruebas que han demostrado utilidad científicamente, no porque yo lo diga, ¿no?, sino que hay bastante literatura en torno a esto y este es el mensaje que creo que es de utilidad para los oyentes.
Molt bé, doncs, doctor Grazioli, si li sembla, resumim una mica tot el que hem dit perquè a la gent li quedi clar una mica tots els conceptes que hem anat desenvolupant. En primer lloc, fer esport és molt saludable, és recomanable, s'ha de fer tant com es pugui. A partir del llindar de les 10 hores d'entrenament setmanal o de pràctica setmanal, convé extremar els controls i convé superar aquesta fase, diríem, i començar a fer controls preventius. Aquí es poden detectar que derivat d'aquesta pràctica esportiva intensiva i extensiva en el temps, doncs el mateix cor es pugui anar desgastant o pugui anar patint algunes alteracions que també cal tenir controlades. Això pot afectar més a persones a nivell de franges d'edat, doncs sobretot hi ha la frontera aquesta una mica dels 35 anys, no? Si hi ha malalties congènites és més possible que passi abans dels 35 i si no després dels 35, i en qualsevol cas és sempre molt recomanable tota la prevenció, tant d'una manera regular cada 2 anys i també aquesta part més de control potser propi, no tant de mèdic, sinó de controlar-se les sensacions just abans de fer qualsevol prova esportiva i davant del dubte no fer-la, davant del dubte anar al metge i esperar en un altre moment en què ens trobem millor, doncs, per apuntar-nos a aquesta competició o en aquesta prova concreta. Seria més o menys això. Doncs, doctor, li agraeixo molt que hagi vingut a compartir amb nosaltres aquests coneixements i a posar una mica de llum sobre aquesta gent, sobre aquestes persones que cada vegada més doncs, participen en aquest tipus de competicions i en aquestes proves, i explicar-nos els riscos i també com gaudir-les sense haver de patir.
La respuesta es muy simple y es muchas gracias a vosotros por la invitación, porque para mí es una parte de la medicina poder llegar a explicar correctamente estos conceptos.
RAC més 1 i Àptima Centre Clínic Mutu a Terrassa us han ofert la píndola de salut amb Marc Radorta.